Muy buenos días, les habla Javier Pérez. Comienza Ágora en fase de POZ, nuestro espacio dedicado al debate y al análisis de los temas que más afectan a la comunidad universitaria. Más de 5 meses después de su aparición, el movimiento 15M sigue ocupando portadas. Este movimiento, que nació en la madrileña Puerta del Sol, se fue extendiendo por todos los pueblos y ciudades de España, llegando a reunir a cientos de miles de personas. La regeneración del sistema democrático, un cambio en la ley electoral, recuperar y mantener el impuesto sobre el patrimonio, referéndums obligatorios y vinculantes en cuestiones de gran calado, son solo algunas de las reivindicaciones de este grupo, que rechaza la violencia, pero no ha podido evitar verse salpicado por algunos repuntes violentos, como ocurrió el pasado mes de junio en el Parlamento de Cataluña. Pero este movimiento social no ha sido acogido con satisfacción por toda la sociedad. Algunos creen que simplemente se trata de un conjunto de personas de extrema izquierda, e incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, utilizó los términos camorristas y pendencieros para definir a las personas que integran este movimiento. Pero, ¿qué hay detrás del 15M? ¿Tiene un claro matiz ideológico o es un movimiento de todos y para todos? ¿Por qué se destacan solo sus medidas más populistas y no las más políticas? ¿Tienen razón los indignados? Para debatir sobre estas y más cuestiones, tenemos hoy a Laura Beltrán. Hola, Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opinas, Laura?
Bueno, yo pienso que el 15M es un movimiento horizontal de toda la sociedad. Todo el mundo puede estar dentro y no está dentro de ninguna ideología concreta.
Gracias, Laura. Alberto Fortea, buenos días.
Buenos días.
¿Qué opinas, Alberto?
Bueno, pues yo pienso que en principio 15M sí, pero un 15M descafeinado y sin azúcar, es decir, sin violencia. Luego me explicaré.
Gracias, Alberto. Y también está con nosotros Fernando Paz. Hola, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opinas?
Yo voy por la línea de Alberto y creo que es un movimiento heterogéneo, pero con poca formación política y poco análisis histórico.
Muchas gracias, Fernando. Y bueno, ahora que los contertulios pueden responderse los unos a los otros, Alberto.
Bien, pues como he dicho, el 15M me parece en principio un movimiento muy interesante. Como han dicho mis compañeros, sale de la sociedad y es por y para la sociedad. Exige unas reivindicaciones que muchos llevaban mucho tiempo exigiendo y es ahora, en estos momentos, cuando la sociedad se ha hartado, se ha echado a la calle de manera no tan mayoritaria como ellos dicen, pero sí mucho, de una forma mucho más importante que otras veces. Y pienso que por eso, solo por eso, ya merece ser tenido en cuenta. Lo que no estoy de acuerdo es con ciertas actuaciones que han llevado a cabo y sobre todo con muchas de las propuestas que ellos plantean. Porque todos estamos de acuerdo, pues cambio de la ley electoral, lucha contra la corrupción política. Toda la sociedad, al menos el 90% de la sociedad, estará de acuerdo con estos asuntos. En cambio, otros muchos a los que no se da tanta publicidad pueden generar más debate porque sí que tienen un cariz mucho más radical, en mi opinión.
Sí, Fernando.
Yo quería recalcar que no hablaré en este sentido de ellos porque yo me siento uno más del 15M, es más, estuve durante un mes acampado, pero lo que sí que soy es muy crítico y muy autocrítico, en el aspecto de que al principio hubo una falta de objetivos, un intento de despolitizar un movimiento, que eso es propio del fascismo, de intentar despolitizar algo. Precisamente lo que tenemos que intentar hacer es política, pero no la política de la clase política sometida a los banqueros, a unas entidades supranacionales que nadie ha elegido, el FMI, el Banco Central Europeo, bueno, los que todos sabemos. Yo creo que el 15M, si algo bueno tiene, es que es heterogéneo, pero lo peor ha sido la gestión de, o la indigestión de la diferencia. No se ha canalizado bien las diferencias entre los componentes del 15M y no se ha canalizado bien por una cuestión metodológica. No ha habido unidad de acción, es decir, se ha hecho lo que ha decidido la mayoría. No, se ha intentado a través del consenso respetar una suma de yos, el individualismo que es la herramienta del poder constituido, y no se ha establecido un nosotros que le daría mucho miedo a la clase política y a los banqueros.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El 15M es positivo en el sentido de que todo el mundo o la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con que la corrupción, igual una clase política profesional, profesionalizada en el sentido de que no se van a dedicar a otra cosa en su vida más que a ocupar un cargo político y luego otro, no es beneficioso para nuestra democracia. hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo y eso es lo que le da fuerza, pero también le resta fuerza que estos puntos no se hayan concretado de una forma de actuación en particular. Es decir, se sigue teniendo diciendo que hay que cambiar la ley electoral, pero ¿cómo? En algunas asambleas, y como en la de Zaragoza, sí que se dieron algunas propuestas en concreto, pero no ha habido una comunicación interna entre las distintas asambleas para llegar a un consenso entre todos.
Ese es el problema, precisamente, que sí que se han hecho propuestas, pero lo que la acampada de Zaragoza proponía, a lo mejor la de Madrid proponía todo lo contrario. Y lo mismo en Barcelona, y lo mismo en Sevilla, y así en toda España. Entonces, está claro que se han hecho propuestas muy interesantes, en mi opinión, algo vacías. Es decir, sí, reforma de la ley electoral, sí, pero ¿qué reforma? Es decir, yo haría una reforma, Fernando haría otra reforma, Laura haría otra reforma, pero ¿qué reforma? De acuerdo, es que no entiendo las propuestas del 15M. Sí, en los medios se presenta todo de una manera muy populista, muy todos tenemos que estar de acuerdo, pero si escuchas hablar a representantes, ahora tenemos aquí la opinión de Fernando, yo pienso que plantearían unas medidas mucho más radicales. Por ejemplo, ¿qué tipo de reforma de ley electoral plantea el movimiento 15M?
Es que precisamente la falta de unidad de acción, que para mí es un problema de primer nivel, porque mayo del 68 fue eso, y así les fue, que se quedó en una mera anécdota cultural. Incluso en la Comuna de París pasó ya. Entonces, ja, la falta de unidad de acción me impide hablar por el movimiento 15M, pero yo creo que la reforma electoral se debe marcar dentro de los objetivos tácticos. Y yo aquí distingo entre táctica y estrategia. La táctica serían los objetivos a corto plazo. Como objetivos a corto plazo, creo que está muy bien reformar la ley electoral para que, por ejemplo, Izquierda Unida o el Partido Comunista de los Pueblos de España, por poner dos ejemplos que conozco bastante bien, tengan las mismas posibilidades que Partido Popular o Partido Socialista Obrero Español. Pero no creo que el cambio vaya a venir por las urnas, el cambio de verdad, es decir, que se produzca una situación revolucionaria a través de las urnas. El cambio, distingo entre dos vías, la vía pacífica, pero que es la de la huelga indefinida, no es la de la acampada de los estudiantes, que a los empresarios no les importan los estudiantes lo más mínimo, lo que les importa es que sus trabajadores les trabajen. Entonces, si consiguiéramos una huelga general indefinida, sería una vía pacífica bastante, que crearía las condiciones adecuadas para cambiar la situación. Y luego está la vía de la violencia, que no está aceptada dentro del movimiento 15M, entonces, por lo tanto, no cabe en este debate.
Sí, en ese sentido, cabe destacar también que no todo el mundo está de acuerdo dentro del 15M con que haya una revolución. Unos quieren revolución, otros quieren reforma. Entonces, en ese sentido, al no haber uniformidad, creo que lo fundamental es hacer reformas en un principio y en ese proceso igual se llega a una revolución, igual no, pero hay que contar con todo el conjunto de la sociedad. Y una propuesta que ha lanzado la plataforma Democracia Real ya, que es la que convocó la primera manifestación, es la plataforma Democracia 4.0. No sé si habréis oído hablar de ella. Y es que consiste en que los propios electores puedan elegir a votar las leyes que se votan en el Congreso de los Diputados desde su propia casa, desde Internet, restándole un porcentaje de la soberanía que tienen los diputados y dándoselo al pueblo directamente. Entonces, esto yo pienso que es una buena medida en ese sentido y que favorecería lo que viene pidiendo el movimiento 15M, que es que haya participación directa.
Bien, esa medida que ha planteado Laura a mí me parece muy interesante, habrá que estudiarla, pero lo que yo quería decir es que estamos en una democracia y una democracia no necesita una revolución. Nos guste más o menos, una democracia no necesita una revolución para que se produzca un cambio sustancial. Es verdad que hay que solucionar cosas, tenemos muchos problemas, unos políticos que no nos representan como a nosotros nos gustaría, pero como bien ha dicho Laura, lo que hacen falta es una reforma, no una revolución.
Claro, aquí entra en conflicto nuestra definición de democracia. En una sociedad con clases, ¿cómo va a haber democracia plena? Podemos hablar de democracia de clase. Es democracia para ellos, no para nosotros. En ese sentido, lo que planteabas de democracia 4.0 tiene un nombre que tradicionalmente ha sido utilizado por los grandes pensadores políticos del siglo XX, democracia participativa. Y está muy bien, pero es que yo creo que hay que ir a la raíz del problema, que el Parlamento está supeditado a las órdenes del FMI y de todas las entidades supranacionales. Es decir, que hay una pérdida de soberanía incluso de la clase política, que elegimos a aquellos que van a ser pisados por gente no elegida por nadie, obviamente, porque nadie ha elegido a la nueva presidenta del FMI, por ejemplo.
Laura.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la plataforma esta de la que he hablado, la soberanía se nos ha sido arrebatada ya en ese sentido, porque las decisiones ya no las toman directamente los políticos que hemos elegido nosotros cada 4 años, eso sí, no nos ha sido arrebatada, pero facilitaría la participación directa. Y también, eso de que hay mecanismos dentro de la democracia, habría que verlo, porque son elecciones cada 4 años. En esos 4 años pasan muchas cosas y hay decisiones que toman los políticos que hemos elegido que no ponían en su programa electoral, que tienen todos los partidos políticos tienen un programa electoral oculto. Y otros que, pues, por la simple el simple discurso de las cosas, de tal como van sucediendo, ocurren y no preguntan qué es lo que quiere la ciudadanía. Si, por ejemplo, el presidente de la Generalitat fue elegido tras hacer la Generalitat de Cataluña, claro, fue elegido tras hacer una promesa de que no iba a hacer recortes sociales, que fue lo primero que hizo, recortes sociales. Y bueno, hablamos, sí, hubo violencia, pero no violencia de todos, de unos pocos durante la toma de cargos.
Alberto y después Fernando.
Sí. Hombre, violencia de unos pocos, quizá la violencia sí que fue de unos pocos, pero los que no fueron unos pocos fueron la dirección del movimiento 15M, que al día siguiente de producirse detenciones por parte de la policía, convocaba nuevas manifestaciones para protestar por la brutalidad policial. Es decir, por un lado sí, censuramos las actuaciones violentas y nos desentendemos de ellos, pero por el otro les estoy apoyando. Entonces, ¿en qué quedamos? Y también me gustaría añadir que si el movimiento 15M realmente tiene tanta fuerza social, si ellos piensan que tienen tanta fuerza social, ¿por qué no se convierten en un partido político, se presentan a las elecciones y a partir de allí, como somos tan poderosos, seguro que ganaremos? Y es entonces cuando utilizamos el Parlamento, que es lo que hay que hacer para cambiar la situación.
Bueno, yo dejaré claro que ya milito en un partido, entonces legalizado además. Mira tú, que no como hace unos cuantos años. Entonces, es que el movimiento 15M, si en algo está de acuerdo, es que es apartidista. Esto se confunde con un apoliticismo, que ya he dicho antes que era lamentable el intento de despolitizar algo, pero bueno. Lo que quería decir era, básicamente, es que si una cosa no creo que quite la otra, porque brutalidad policial ha habido. Porque todos recordamos esas imágenes de la limpieza de... No me acuerdo qué plaza era, pero en Barcelona, bajo la coartada de que jugaba el Fútbol Club Barcelona, le metieron bastantes palos a activistas pacifistas. O sea, no era que les estuvieran provocando, ni mucho menos. Entonces, yo no creo que no apoyar a los violentos... Hablo por el movimiento 15M ahora, porque yo tengo una opinión personal diferente. Signifique que no puedas denunciar la brutalidad policial, que la hay. Precisamente el Estado español, por Amnistía Internacional, tiene estudios en los que dice que es el Estado occidental en el que más se tortura y en el que más brutalidad policial hay de todo Occidente.
Bien, me gustaría plantearos una pregunta a raíz de lo que comentaba Alberto, ¿se puede cambiar el sistema desde fuera?
Yo creo que se crean focos de resistencia y esto es muy habitual en la ideología anarquista. Crear una sociedad dentro de una sociedad que quede fuera de los límites de esa sociedad a la que estás denunciando. Pero creo que es ineficaz en la práctica, porque si tú no interrelacionas con la sociedad que intentas cambiar, precisamente lo que haces es crear focos de resistencia. Y sí, tú podrás vivir en tu ocupa o y de manera muy pura, además, siendo muy consecuente con tus ideas, pues no estarás cambiando al tío que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. No le estarás facilitando una vida, o sea, ampliando su nivel de vida.
Laura.
En ese sentido no entiendo muy bien la pregunta. ¿Hacer política fuera de la política?
Lo que está haciendo el 15M, básicamente, protestar, presionar para cambiar la situación, la triste situación que está viviendo el país. Pero ¿es suficiente con hacerlo desde fuera?
No sé si es suficiente, pero es posible, eso desde luego, porque la colaboración, bueno, lo que tienen en cuenta los partidos políticos a sus electores es muy poco, muy poco. En los partidos mayoritarios me refiero, en los minoritarios pues no lo sé, pero me imagino que será similar. Entonces, si no se tiene en cuenta lo que piensa el electorado, simplemente se llevan unas propuestas y si le gustan bien y si no, pues que no vote, la democracia no avanza. Y por eso de ahí este movimiento que ha surgido como protesta ante todas estas cosas que ya hemos ido diciendo.
Yo creo que las cosas sí que pueden cambiar, pero pueden cambiar siempre y cuando se respete la legalidad. Porque ¿cuándo recibe críticas el 15M? El 15M recibe críticas cuando se llevan a cabo actos violentos, cuando convoca acampadas ilegales y no las levanta. Es entonces cuando el 15M recibe críticas, perdón. En cambio, todo el mundo está de acuerdo con lo que plantea, al menos con una parte de ello. Pero en el momento en el que el 15M no respeta la legalidad y se muestra incluso fuera de la democracia, que es la imagen que hoy está quedando aquí, pues es entonces cuando el 15M pierde apoyos y pierde toda su fuerza, que es la de estar representando a una sociedad indignada, como ellos mismos dicen, con su clase política.
Muy bien, has planteado la legalidad, pero hay que pensar si las leyes son legítimas. Sí, puede ser que no esté dentro de la ley poder acampar en una plaza, pero es legítimo. Que las personas que están ahí acampadas están pidiendo algo legítimo. ¿Es legítimo echarlas?
Fernando, para terminar.
Sí, es que creo que hay que distinguir entre lo legal y lo justo. Y para mí lo justo, obviamente, es la justicia social. Y mientras haya más de 50.000 indigentes muriendo en las calles, o más de 5 millones de parados, o un 20% de familias españolas en el umbral de la pobreza, no creo que estas leyes a las que nos someten sean válidas. Podrán ser válidas parcialmente y a corto plazo, pero a largo plazo, al fin y al cabo, en la revolución del 17 tuvieron que salirse de la legalidad al final. Y en todos los cambios históricamente grandes de la sociedad se han tenido que salir de la legalidad. La revolución burguesa de 1789 obviamente se tuvo que salir de la legalidad. Si tú quieres cambiar algo, al fin y al cabo te tienes que salir de lo establecido. ¿De qué manera? Ya es discutible.
Gracias, Fernando. Damos por finalizado el debate de Ágora en fase de POZ. Gracias, Laura Beltrán, estudiante de Periodismo e Historia.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto, estudiante del grado de Periodismo y de Historia, también en la Universidad de Zaragoza.
Gracias y hasta la próxima.
Y gracias, Fernando Paz, estudiante de Filosofía, integrante del Movimiento 15M.
A ti y hasta la próxima.
Y con esto damos por finalizado el debate de Ágora. Muchas gracias y buenos días.